8:44, continuamos en este Egunon Bizkaia con temas cercanos, temas que nos atañen y que están generando mucha controversia, como ese plan territorial sectorial de energías renovables que propuso proyectos eólicos en diferentes lugares, en diferentes entornos naturales que generaron muchas críticas, mucha polémica, levantaron gran polvareda en todo nuestro territorio aquí en Vizcaya y ha recibido la respuesta en este caso esta semana de Barakaldo Naturala, que denuncia estos proyectos eólicos anunciados en las últimas semanas que evidencian la elaboración de un PTS a la carta para empresas. Desde esta asociación, Barakaldarra, critican el proyecto eólico, concretamente de Iparraixe 2, aunque son más los proyectos que critican, en el Monte Argalario en este caso, y advierten que este expolio especulativo no supone ninguna soberanía energética, sino una colonización. La asociación también señala que cualquier transición energética que no cuente con las personas y con el medio ambiente, por supuesto, no es una transición, sino continuar con el mismo modelo. Para ahondar en este asunto, para conocer de cerca la postura de la asociación Barakaldo Naturala, hablamos ya con Begoña Rodríguez, que nos acompaña en esta mañana en Egunon Bizkaia. Egunon, Begoña.
Egunon.
La crítica, ahora concretamente la de esta semana, se centra en ese monte Argalario, pero este problema es más profundo.
Sí, no estamos hablando de un solo proyecto, no es cuestión de un proyecto en un municipio concreto, sino el propio plan territorial sectorial evidencia que no se está persiguiendo una transición justa y sostenible en términos de justicia social y medioambiental, sino y además en términos del consumo de la comunidad autónoma vasca, sino que se está buscando, digamos, teniendo como objeto el nicho de negocio que puede haber en el tema de las energías renovables. Y de hecho, pues bueno, esta de interés de empresas extranjeras, como es el caso de Encarterri, de una empresa danesa, o bueno, una corporación danesa compuesta por fondos buitre, y en el caso de Argalario, en Barakaldo, de una empresa belga, lo que se busca es simplemente el negocio y el beneficio económico. Todo ello a costa de sacrificar nuestro patrimonio natural.
Claro, ese es el gran problema, ¿no? Porque estamos de acuerdo en esos tan famosos ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, de que necesitamos también echar mano de algunas herramientas de autoconsumo, ¿no?, que nos puedan ayudar a frenar el cambio climático, pero sin embargo, este no es el camino. No podemos prescindir o dañar nuestros entornos naturales para elaborar estos proyectos.
No, a ver, son numerosos los documentos científicos, incluso la propia comunidad, la propia Unión Europea, en determinados documentos y cartas enviadas a los miembros del Parlamento por parte de la Comisión Europea, establece la evidencia de que hay que trabajar conjuntamente la conservación de la biodiversidad y la mejora junto con el tema de la transición energética. Es decir, no podemos plantear, la biodiversidad ahora mismo es nuestro mejor aliado, un aliado que tenemos ahí gratis, que está para combatir también el cambio climático. Plantear los objetivos de, digamos, ante la emergencia climática en términos de transición energética solamente, es decir, eso nos puede llevar a agravar las consecuencias por si lo hacemos a costa de la biodiversidad. Entonces, esto requiere de un gran pacto social de cómo que tiene que ser enfocado de forma multidisciplinar, que va desde los modelos productivos hasta también una nueva cultura de consumo y también a el hecho de plantear y explotar todas las posibilidades que ofrece para la generación de energía eléctrica renovable las propias zonas urbanizadas. Nosotros, por ejemplo, en nuestras alegaciones ya planteábamos una alternativa. Sí. Que pasaba por el aprovechamiento de las coberturas de todos los el máximo aprovechamiento de las coberturas de todos los edificios públicos que hay en Barakaldo, de edificios privados que solamente con una quinta parte de la superficie urbanizada en Barakaldo en coberturas de edificios tanto los públicos como los privados, como pueden ser empresas, iglesias, centros comerciales, de bloques residenciales, solamente con una quinta parte produciríamos 5 veces lo que se plantea en ese proyecto para el cual ahora se ha solicitado inicio de tramitación.
Claro, evidentemente, como bien comentáis, en las zonas urbanizadas se pueden llevar a cabo este tipo de proyectos. Por ejemplo, de forma más pragmática, aquí recientemente en Bilbao hemos conocido que en los mercados del Ensanche y de Ocharcoaga se van a implantar en los tejados placas fotovoltaicas, ¿no? También para ese autoconsumo. Ese sería, ¿no?, el ejemplo más práctico que se debería llevar a cabo en el futuro.
Claro, además, ¿qué pasa? Que ahí no estamos hablando de un sistema, digamos, donde el único beneficiario es la empresa privada y la única, digamos, la que explota, la que comercializa es la empresa privada, sino que estamos hablando de un sistema más descentralizado que no requiere de la construcción de líneas de alta tensión, donde tiene participación desde el ámbito público hasta el ámbito privado. Si realmente se apuesta por el consumo de la CAP, por la soberanía en la generación eléctrica, esa es una vía mucho más adecuada que, por ejemplo, lo que se está planteando en el PTS. Pero, sin embargo, el PTS no quiere contemplar ni cuantificar esas posibilidades. Simplemente destina, digamos, a lo que son centros de gran capacidad productora y establece unas zonas que algo que no hemos entendido ninguna asociación y ahora nos, digamos, vemos un poco la patita del lobo, es precisamente el hecho de que categoriza las zonas del territorio en alta, muy, o sea, alta, media, luego baja y muy baja, en cuanto a la eficiencia para la generación eléctrica renovable, y luego, después de hacer esa categorización, establece más del 80% de las ubicaciones seleccionadas en zonas de baja o muy baja, lo cual nos resultaba incomprensible. Ahora nos encontramos con que ya se han presentado en el Boletín Oficial de Vizcaya dos proyectos, el de Enkarterri y en Baracaldo, que son justo coinciden con las zonas que estaban seleccionadas en ese PTS que está en tramitación, porque todavía, es decir, ahora hemos presentado alegaciones y tendrán que resolver. Y muchas de esas alegaciones que se han presentado por parte de numerosas asociaciones, colectivos, sindicatos e incluso y ayuntamientos, han sido, muchas de esas alegaciones, hay alegaciones de nulidad por fallos en el procedimiento y en la redacción.
Claro, como bien comentabas, ¿no? Estos dos últimos casos que desgranabais en vuestro comunicado de Enkarterri y también de Baracaldo, ambos coinciden, ¿no?, con proximidad a la línea de alta tensión Güeñes-Itxaso, que transportará la electricidad a Francia por el Golfo de Vizcaya, algo que afecta, desde luego. Y es que también profundizáis, ¿no?, en los diferentes aspectos dañinos que podría tener este proyecto eólico, la instalación de esos aerogeneradores de más de 200 metros de altura, que supondrían gravísimas afecciones en acuíferos, como estamos comentando, en lugares de interés geológico, hábitats de interés comunitario, también paisaje, muchísimos daños, ¿no?
Claro, muchísimos daños que, digamos, las medidas correctoras que plantea en ese PTS son de nula eficacia, o sea, no suponen medida correctora alguna. E incluso se atreven a decir de que, bueno, que la población aceptará el sacrificio que se realiza por parte del, digamos, de este pueblo en pos de esa energía renovable. Hombre, para exigir sacrificios primero tienes que alcanzar un consenso social, un gran pacto social en el que realmente expliquemos cuáles son los objetivos, cómo abordarlos, si no hay otras alternativas y en función de eso habrá que hacer sacrificios o igual no hay que hacer determinados sacrificios. Pero no buscan eso, buscan decir esto es lo que hay, esta es la única alternativa y no es así.
Claro, desde Baracaldo Naturala también insistís, ¿no?, en que ese incremento de la cuota de las renovables en el consumo final que nos están vendiendo de alguna manera, ¿no?, en el marco de la estrategia energética de Euskadi 2030, que suena tan bien con esos objetivos 2030, Euskadi 2030, insistís en que no es más que marketing, ¿no?, que disfraza toda esta destrucción y sobre todo cómo se lucran algunas empresas, ¿no?
Claro, hemos de entender que una vez que la electricidad va a una línea de alta tensión, digamos que la soberanía se pierde. Eso simplemente se comercializa. Y se comercializa dando pingües beneficios, porque dado que el marco de fijación de precios no se ha cambiado, seguiremos estando en una situación donde lo que es una energía barata, donde barata en el sentido de que además en terrenos que te van a salir, digamos, no van a ser prácticamente cedidos, por lo, donde lo que perdemos nosotros es muchísimo y ellos ganan muchísimo, y luego a ello, a una energía barata le sacan un beneficio increíble. Y simplemente ahí no hay soberanía alguna, simplemente hay mercantilización. Aparte de la destrucción que supone de biodiversidad, tanto la construcción de y el montaje de esos aerogeneradores, en la fase de explotación, la creación de líneas de nuevas líneas de alta tensión para transportar esa electricidad a las subestaciones y de ahí a las líneas de alta tensión ya proyectadas, y entonces toda esa pérdida de biodiversidad no supone digamos, una búsqueda de la reducción de emisiones de CO2, porque si hablamos de un ahorro de emisiones en la producción de la energía eléctrica con los aerogeneradores, hablamos de una destrucción de muchas hectáreas de bosque.
Eso
que
es.
Suponen una mayor absorción de energía de CO2. Con lo cual, ¿qué ayuda nos estamos haciendo? En realidad, nos estamos haciendo trampas al solitario, simplemente por la búsqueda del beneficio económico.
Efectivamente, ahí se encuentra, ¿no?, la gran disyuntiva, aunque no parece tan compleja, ¿no?, de llevar a cabo, ya que tenemos que cuidar siempre nuestro medio ambiente, y más si es en este caso, ¿no?, pensando en un medio sostenible, en esa transición energética que tenemos que hacer en Euskadi. En cuanto a los procesos, después de esta denuncia que habéis llevado a cabo desde Barakaldo Natural y de esas alegaciones, ¿cuáles son los plazos? No sé qué hoja de ruta vais a seguir.
Bueno, nuestra hoja de ruta es, bueno, nos encontramos de forma precipitada con este PTS en pleno periodo de elecciones, lo cual fue sorprendente, fue tan sorprendente como la negativa por parte de los partidos del equipo de gobierno, del gobierno vasco, a dar una moratoria para que esos nuevos ayuntamientos que se conformaban pudieran expresar su opinión ante las afecciones a las que van a tener que afrontar. Y lo que tuvimos es que centrarnos en la, digamos, en lo que son la redacción, en el estudio de ese plan y en la presentación de esa, la redacción de las alegaciones. A partir de ahí, ¿qué es lo que hemos ido iniciando y que se ha ido trabajando ya a buen paso? Pues es la coordinación entre todas, porque no es un problema de un municipio o de quitarse un proyecto de un municipio a otro, sino de contemplar el PTS en un conjunto, por lo tanto, también nosotras en un conjunto, todo el movimiento, el tejido social vasco, para precisamente hacer frente y decir que hay otras alternativas que queremos fomentar más la participación social en estos proyectos para que también todos sepamos qué es lo que podemos hacer y cómo lo podemos hacer y afrontarlo de una forma justa, socialmente y medioambientalmente.
Pues seguiremos desde Radio Popular Herri Ratia muy de cerca, pendientes de cómo se van desarrollando los próximos acontecimientos, porque es una situación que nos preocupa y ocupa, porque es el futuro también de Euskadi. Muchísimas gracias,
sí,
Begoña
Rodríguez. Nos jugamos al futuro, sí. Ciertamente. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad.
Es que ricasco.
Aún.